el marco de Pedagogía Social, la profesora Gloria Pérez Serrano nos presenta ahora este espacio en el que nos vamos a acercar a los nuevos horizontes de la pedagogía social.
Buenos días. Tenemos el gusto de contar hoy con nosotros a José Vicente Merino, catedrático de Pedagogía Social de la Universidad Complutense.
Muchas gracias, profesora Gloria Pérez Serrano, por haberme invitado, y estamos aquí para aclarar y decir cuántos aspectos sean necesarios.
Muy bien, el debate de hoy va a versar sobre la pedagogía social, nuevos retos, y en este sentido quería comenzar formulándole algunas cuestiones sobre un tema de tan alto interés. En este sentido, actualmente en España el debate sobre educación, y no solo en España, en todas las partes del mundo, la educación tiene un papel relevante, juega un papel muy importante en la formación y el desarrollo de la persona, y por tanto todos los países del mundo le prestan esa gran atención, y desde luego, como ya indicaba Mayor Zaragoza, en la agenda de la humanidad no hay problema más importante que la educación. Desde esta óptica, ¿qué aporta la pedagogía social a este debate actual sobre la educación?
En primer lugar, permítame que delimite los dos debates principales que existen hoy sobre educación. El debate principal está centrado a nivel político, a nivel social, a nivel de mercado, está centrado en la escuela. Lamentablemente, se olvida otra dimensión importante de la educación, que es la dimensión de la vida relacional del hombre. El hombre vive en sociedad, y entonces la escuela es muy importante para el hombre, pero no es toda la educación. Y además da la sensación en este debate centrado en la escuela que es el hombre el que está para la escuela y no la escuela para el hombre. Y la pedagogía social recupera la educación para el hombre y para la sociedad. Educación que da la sensación a veces que está secuestrada por la escuela y limitada a la tarea de enseñar y aprender para ser científicos, para ser productores, para ser consumidores. Es decir, la escuela ha creado una cultura propia, centrípeta, y ha construido toda una parafernalia para mantener su cultura académica, que muchas veces no tiene nada que ver con la cultura de la sociedad, y a veces incluso desvirtúa la propia educación del hombre, que es una educación integral. En este sentido, creo que vendría bien, para responder a la pregunta ¿qué aporta la pedagogía social a estos debates y a la educación? Pues aporta principalmente que recupera el concepto de educación integral. El concepto de que la educación no es solo aprender aspectos culturales, contenidos científicos o prepararse para el trabajo. La pedagogía y la escuela durante todo el siglo XX realmente ha dado la propuesta educativa del siglo XX se ha centrado y articulado a través de la escuela. Pero el problema es que la escuela de alguna manera ha subyugado la exigencia educativa a la exigencia productiva predominante, y entonces ha olvidado unos aspectos sociales que son muy importantes para la educación de la persona y que de esa educación integral.
En este sentido, el siglo XXI, ¿qué aporta la pedagogía social en este siglo XXI?
En este siglo XXI, la pedagogía social puede aportar tres cosas muy importantes. La primera, recordarnos que el hombre, además de razón y productor, consumidor y trabajador, es capaz de amar y de odiar. Tiene sentimientos. Es capaz de relacionarse y de aislarse. Convive, y en esa convivencia va creando la propia cultura y el propio mundo. Es capaz de apasionarse y de desentenderse. Es solidario, pero también puede ser egoísta. Es capaz de solidarizarse y de matarse, etcétera. Y aquí entra en juego la pedagogía social, puesto que al poder liberarse de esa otra dimensión educativa del aprendizaje para la producción científica que hace la escuela, desde esta perspectiva en el aspecto curricular, la pedagogía social puede aportar a la escuela esas otras dimensiones de la educación, y no solamente centradas fuera del ámbito escolar.
Habíamos estado conversando anteriormente sobre una de las líneas importantes que usted trabaja en el ámbito de la escuela, y que ahora pues están cobrando una significación especial por la situación en la que vivimos. Toda la línea de la violencia, se está debatiendo mucho todo el tema de la educación para la convivencia, es necesaria, no es necesaria. ¿En qué sentido y desde qué óptica nos podría usted iluminar? Sé que son preocupaciones de muchos de nuestros alumnos, de muchos de nuestros oyentes y de muchos padres y profesores, que les preocupa enormemente por dónde abordar estos temas de la violencia.
Sí, realmente el tema de la violencia en general y de la violencia escolar también está preocupando ya no excesivamente, no solamente a la escuela y a los responsables educativos, sino a toda la sociedad en general. Está preocupando e incluso está generando un alarmismo, a mi modo de ver, un alarmismo exagerado. El problema es que la escuela ha delimitado su acción a la gestión, por decirlo de alguna manera, la gestión del conocimiento. Y es muy importante esta gestión del conocimiento, pero no es la única. Existe en la vida humana también lo que yo voy a llamar en este momento es la gestión de la convivencia. Y esta gestión de la convivencia, evidentemente, es uno de los aspectos que siempre ha tratado la pedagogía social. La gestión de la convivencia, el desarrollo de la convivencia. El problema es que esto no se hacía en la escuela. Porque estaba delimitado, la escuela pensaba que esto era, lo tenían que realizar la familia, instituciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, otros ámbitos de la sociedad. El problema ha surgido ahora cuando la familia, una familia más nuclear, trabaja el padre, la madre, la familia ya no tiene tiempo, tiene más dificultad para hacerlo porque es más complicado, más complejo realizar todo esto. Entonces surgieron, ante esta situación, toda una serie de actividades paralelas a la escuela, como son actividades y proyectos socioeducativos, asistenciales y culturales, poco o nada profesionalizados, que lo hacían la familia, los grupos de amigos, los clubs, etcétera. Luego surgieron otros grupos de tipo más profesionalizados, que lo daban las instituciones religiosas, los programas políticos y demás. Pero en cualquier caso siempre fuera de la escuela. El problema es que la violencia se ha instalado en la escuela e incluso se llega a pensar que se ha convertido ya en una forma cotidiana de convivencia.
¿Qué causas? ¿Por qué se genera la violencia? ¿Por qué repercute de esta manera la violencia en el ámbito escolar, en el ámbito institucional?
Sí, a mi modo de ver, podríamos, la casuística es muy plural. Es decir, la violencia, el origen de la violencia es multifactorial. Pero podríamos resumirlo en tres aspectos muy importantes. El primero es una violencia institucional. Es decir, la escuela actual es una escuela segregadora, una escuela que de alguna manera divide, selecciona y genera niveles entre los alumnos. Y eso está bien.
Quizá nuestros oyentes estén ahora mismo pensando escuela que divide cuando estamos hablando de la equidad en educación. ¿En qué sentido y desde qué óptica? Y no quiero desviar de los tres elementos que iba a enumerar, solamente apunto para que pueda ayudarnos a reflexionar sobre el tema de la equidad también.
No es que digamos que la escuela sea algo segregador, distinto, sino que el problema es que el sistema, el paradigma escolar actual, muy centrado en la cultura y en el aprendizaje de conocimientos y profesiones, tiene que crear niveles. Y esto de alguna manera crea también exclusiones. Y esto se hace precisamente porque es algo de tipo vertical. Pero la equidad es se ha entendido mal en el sentido de que dice todos iguales. Todos iguales, puede ser todos iguales por arriba, todos iguales para abajo. Y el principio de igualdad de oportunidades no quiere decir que todos somos iguales, al contrario. Dice que todos somos distintos, pero tenemos igualdad ante la ley. Y entonces el principio y la equidad está en que la escuela tiene que crear un sistema, una forma de organización, que las limitaciones, bien por un origen biológico o psicológico, bien por un origen social, bien por una dificultad económica de pobreza, es decir, que esas limitaciones que tienen las personas, pues que la escuela las elimine y que esas limitaciones no sean obstáculos para desarrollar un aprendizaje en igualdad de condiciones. Ese es el sentido que hay que entender la escuela de la inclusiva. Es decir, que el principio de igualdad de oportunidades nos tiene que tratar a todos de manera diferente, de acuerdo con nuestras posibilidades y limitaciones. Y no decir que igualarnos a todos ni en un sitio ni en otro, sino utilizar todas las posibilidades que tiene la sociedad, económicas, sociales, culturales, para que todas las personas puedan desarrollar al máximo su potencial humano y potencial social.
Es decir, una educación diferenciadora según las necesidades de cada sujeto.
Exactamente.
Está muy claro. Y ahora quiero volver a lo que había iniciado anteriormente, las causas que, según su parecer, según sus investigaciones, sus estudios, contribuyen más significativamente a generar la violencia en esa repercusión de la violencia en el ámbito institucional y en este sentido que estamos abordando, la pedagogía social dentro de la escuela, dentro de la dimensión de la pedagogía social, en la socialización educativa de los alumnos en el ámbito escolar.
Bien, las causas, la primera causa es la violencia institucional, que ya hemos hablado de ella. Violencia institucional que puede darse en la escuela, pero que también se da fuera de la escuela. Violencia institucional por los sistemas organizados. Luego hay una violencia simbólica y una violencia también virtual. Es decir, los medios de comunicación hoy ofrecen a todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes una serie de mensajes agresivos, violentos, que la escuela a veces no puede contrarrestar, porque no tiene ni los medios ni las posibilidades para ofrecer a los alumnos unos mensajes solidarios, unos mensajes de convivencia, unos mensajes de resolver los conflictos por procedimientos pacíficos, no violentos, porque el problema no está en el conflicto. Donde hay diversidad, y hoy cada vez hay más diversidad en nuestras escuelas y en nuestra sociedad, tienen que surgir conflictos. El problema está cuando el conflicto se entiende como un problema y no como una posibilidad, como diría Freire, en el sentido de que el conflicto genera esa diversidad. Entonces el problema es cómo resolver el problema, cómo resolver el conflicto a través del diálogo, a través de la convivencia, a través de la negociación, a través de los acuerdos y no a través de la propia violencia. Entonces, claro, en esa solución de conflictos, si el alumno ve a través de los medios de comunicación, a través de la violencia institucional, que hay pobres y ricos, que unos son mejor tratados que otros. Ve también a través de la incoherencia a veces que existe entre el lenguaje verbal y el lenguaje escrito y el lenguaje, podríamos decir, de los gestos. Yo a veces en el libro Violencia Escolar pues pongo un dibujo que lo he sacado de una ONG de Nueva York, en el que hay un profesor con una pistola que pone al niño en la cabeza y le dice: escribe en el encerado 100 veces, no debo ser violento, no debo ser violento. Entonces, esa incoherencia entre el lenguaje de los gestos y el lenguaje verbal y los mensajes de otro tipo es otra de las causas que están también en la violencia escolar. Luego está la violencia virtual, que hoy la Internet, el problema de la globalización, genera en nuestros alumnos. Es decir, que pueden participar, implicarse en juegos violentos. Entonces, esta situación, claro, origina que la escuela se encuentra en una situación muy complicada a la hora de contrarrestar estos mensajes. ¿Cómo se pueden contrarrestar estos mensajes?
Esa es la pregunta que le iba a formular. Dos preguntas. ¿Cómo contrarrestar? Y luego también un aspecto que la literatura pone muy de relieve, que estos sujetos en el ámbito escolar no entienden por conflicto lo mismo que, o por violencia, lo mismo que entendemos los demás. Entonces es una cuestión que a mí siempre me ha preocupado cuando me he asomado a estos temas. ¿Qué sentido tiene para ellos el conflicto y la violencia? Y sobre todo, dentro del ámbito educativo, lo que nos interesa es cómo resolver estos conflictos, por dónde debe de ir la pedagogía social para ilustrar a esos profesores preocupados y empeñados. Creo que tenemos un profesorado muy preparado, pero poco preparado en la resolución de estas nuevas problemáticas que se le han presentado de repente y que quizás en algunos lugares está llegando hasta la violencia, no solo verbal, sino física, y les preocupa mucho cómo actuar con estos sujetos para poder transmitir conocimientos, para poder educarles, que es lo más importante, y sobre todo cómo preparar a esas personas para que sean felices y estén cualificados para una profesión. En este sentido, ¿por dónde podríamos caminar?
Por doble dirección. Como dije al principio, una, que la escuela siga siendo eficaz en lo que hemos llamado gestión del conocimiento. Es decir, tiene que preparar científicamente, tiene que preparar profesionalmente, y cuanta mayor eficacia, mejor. Y eso es importante, porque eso ofrece a los alumnos las armas para trabajar después en la sociedad sin tener que hacerlo por la violencia. Es decir, que se critica, se hace una crítica como que la escuela centrada en el conocimiento, pero esta crítica también, si se entiende mal, pues puede generar en una crítica falsa, que en el sentido que digo. Eso es muy importante y la escuela lo ha hecho bien. Pero al mismo tiempo también la escuela tiene que hacer esa gestión que he llamado de la convivencia. ¿Cómo hacerlo? Aquí entra en juego fundamentalmente la pedagogía social. La gestión del conocimiento vamos a dejarla para lo que se viene llamando tradicionalmente pedagogía escolar. Pero la gestión de la convivencia, la pedagogía social en la escuela, evidentemente esto se quiere dar todo el trabajo al profesor. Claro, un profesor tiene sus límites, es una persona humana. Entonces, La pedagogía social se ha venido tradicionalmente también dejándola fuera de la escuela. ¿Por qué no va a entrar dentro de la escuela? Es muy importante. Las escuelas, desde las 5 públicas, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, se cierran. ¿Por qué no abrir y darle esa función a la sociedad? Esto quiere decir que el profesor tiene que hacer todo, un super profesor, una super profesora, que sepa transmitir su asignatura y enseñar a aprender o coordinar el aprendizaje. Que sea padre, que sea policía, que sea madre, que sea todo. Eso es imposible. Entonces, lo que aquí se propone es precisamente para esta gestión de la convivencia, primero, el profesor ha sido formado para la gestión del conocimiento, para transmitir conocimiento, para enseñar conocimiento y para ayudar en el aprendizaje de esos conocimientos y profesiones. Pero el profesor no ha sido preparado ni formado para otros ámbitos. Entonces, aquí hay que corregir un poco la formación inicial y
ahora
permanente del profesor.
El Ministerio está lanzando todo el tema de la educación para la convivencia, yo creo que es un aspecto muy importante, pero uniendo a su intervención, ¿qué retos y por dónde caminar para formar a esos agentes en ámbitos y en terrenos donde ahora, pues evidentemente, hay una nueva realidad sociocultural en España, hay una nueva trayectoria, también hay una nueva mirada de futuro? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese ámbito y qué hacer en los nuevos retos que plantea hoy la pedagogía social y que realmente son ofertas interesantes a la sociedad, puesto que sabemos cómo en Alemania la pedagogía social jugó un papel muy, muy importante? ¿Hasta qué punto en España se ha tomado en cuenta todo lo que puede ofrecer hoy la pedagogía social? Algunos apuntes significativos según su criterio.
En este problema hay una palabra que todavía creo que no la hemos dicho y que es el eje: educación social. Los profesores también tienen que ser formados en esos aspectos para la competencia social, para tratar también los problemas de conducta de los menores, no solo los problemas de aprendizaje, sino los problemas en los que se relacionan los menores. Hoy, por ejemplo, a nivel social, la familia se encuentra en una debilidad de la familia ante los problemas. Es decir, la familia ha perdido esa influencia que tenía frente al grupo de iguales, frente a los mensajes de la comunicación social. Lo ha perdido también la escuela. Ese liderazgo social, ese liderazgo ético, ese liderazgo de convivencia del maestro, don José, don Pedro o doña Gloria. Era el maestro, que era una persona que al mismo tiempo también era un líder social en el pueblo, en el centro, en el barrio. Hoy el profesor ya no, la escuela ha perdido ese prestigio. En primer lugar, habría que recuperar el prestigio y el liderazgo cultural, social, de servicio que tiene la escuela. En segundo lugar, era formar a los profesores también, no solo para favorecer, para ayudar en el aprendizaje del currículum, sino también para ayudar en la conducta de las personas, ayudarles en orientación, ayudarles, formarles también en la conducta, en la convivencia, para prevenir a nivel primario, conocer programas socioculturales, ayudarle en técnicas de animación sociocultural, también en métodos de resolución de conflictos y de problemas, en ayudarles, formarles también para poder generar lo que se llama el trabajo cooperativo, el aprendizaje cooperativo. No solamente en el sentido de formar a los alumnos para aprender a nivel individual y en la competitividad, sino para que dentro del aprendizaje sean capaces los profesores de armonizar ser competitivos con ser competentes. Es decir, hoy la escuela, se dice, tiene que ser muy competitiva para figurar en el primer número de los rankings que generan las evaluaciones. No. También eso es importante, pero educar para ser competentes, para el trabajo bien hecho, porque la competitividad vendrá por ahí. Otra forma también de formación del profesorado es en educación social, pero además estoy indicando y con lo último, y es que hay que introducir en la escuela otros profesionales de la educación que colaboren con los maestros, con los profesores en la tarea educativa. Monitores de tiempo libre, educadores sociales, animadores socioculturales, que es un despilfarro económico que centros estén muchas horas del día cerrados. ¿Por qué no poner otros profesionales.
Muy bien, muchas gracias. Queda claro que sigue siendo vigente y sigue estando vigente el lema de Edgar Faure, ya del 72, el informe de la UNESCO, Aprender a Ser. Hoy día el último informe de Jacques Delors apunta la necesidad de aprender a ser, de aprender a vivir juntos, de aprender a convivir como un nuevo reto de ese vivir juntos, de la convivencia democrática. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social, nos ha presentado este espacio en el que hemos contado con la colaboración del profesor José Vicente Merino, catedrático de Pedagogía Social de la Universidad Complutense de Madrid. Nos han hablado de los nuevos retos de la pedagogía social, con algunos campos de especial interés, como el de la convivencia en los centros educativos y la prevención de la violencia escolar. Sobre estos temas trata uno de los últimos libros del profesor Vicente Merino. Se trata de programas de animación sociocultural, violencia escolar, análisis y propuestas de acción socioeducativa.